vamos a aprovechar los minutos para conversar con Pedro Isern, que es director ejecutivo de Sescos, además docente en la ORT. Como yo le digo siempre, un especialista, un estadounidensesólogo, ¿no? Una persona que conoce muy bien lo que es la realidad de los Estados Unidos, el análisis político que se puede hacer del país del norte, que muchas veces en sus movimientos nos resulta quizás a veces un poco ajeno. Está la situación de Trump también en el día de ayer, así que por eso lo convocábamos a Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos.
Un gusto, Nicolás. Muy buenos días. Muchas gracias por tu llamado.
Como siempre, cada vez que surge algo de Estados Unidos, te tenemos presente para poder conversar. Primero, contanos, ¿qué relevancia le das a esta reunión que mantuvo Biden con la calle Pou por 1 hora y 20 minutos allí en la Casa Blanca?
Bueno, yo creo que tiene una alta relevancia simbólica y una media relevancia política, ¿no? Simbólicamente, Uruguay es un país pequeño, alejado de los Estados Unidos, que en medio de la crisis o de los desafíos que enfrenta la administración Biden, por propia definición, hay que ser realista al respecto, no puede ser una prioridad para esta administración Biden, probablemente tampoco para otras. Así que el presidente actual de los Estados Unidos haya recibido al presidente de Uruguay 1 hora y media en la Casa Blanca para principalmente hacer hincapié en los factores positivos de lo que supone la realidad uruguaya, que es comparativamente mucho mejor probablemente a la mayoría o a todos los países de la región. Es un punto desde la simbología y incluso desde la geopolítica muy, muy importante, muy pertinente, que es necesario remarcar. Por otro lado, también es cierto que la administración Biden, particularmente Joe Biden, se encuentra en medio de una situación política delicada con un presidente que ya está enfrentando cierta dinámica de lo que los americanos y la ciencia política denomina el pato Rengo. Biden puede ser candidato a presidente el próximo año en los Estados Unidos. Ha dicho que lo va a hacer, pero nadie lo cree. Nadie, yo tampoco creo eso, ¿no? Básicamente Biden no está en condiciones de presentarse nuevamente a la presidencia en noviembre del año próximo. Mayormente todos lo sabemos y los actores políticos actúan en consecuencia. Y entonces Biden no es ya que es solo un presidente débil para el 2024, sino en este 2023 que lo enfrenta incluso a cuestiones institucionales delicadas, ¿no? Por la aparición de distintas denuncias de corrupción, no ahora, sino sobre cuando era vicepresidente de Obama, en medio de un congreso, un parlamento americano que hoy tiene a grupos republicanos como mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, no así en el Senado. Así que esa es la dimensión política, y eso tiene que ver más allá de la cuestión moral, de la cuestión, para la real capacidad que tendrá Biden de cumplir determinadas promesas que explícitas o implícitas que le haya dado ayer al presidente de la calle Pou en el Salón Oval de la Casa Blanca.
No, decís que muchos de los anuncios quizás no se van a poder concretar.
En tanto y en cuanto, no, más que quizá no, uno tiene que mencionar y marcar un signo de interrogante, en tanto y en cuanto, es opinable lo que voy a decir, ¿no? Pero que es una presidencia débil, la de Biden. También es cierto que uno es débil en relación a otro, ¿no? Por propia definición, el concepto de debilidad o fortaleza es relativo a quién puede ser comparativamente más débil o más fuerte, y en ese sentido los republicanos y lo que tú mencionaste en la introducción sobre lo que pasa con Trump, que es el principal candidato hoy de ese partido, también supone cierto un gran interrogante sobre la real capacidad de republicanos de ganar la Casa Blanca el año próximo, ¿no? Así que en ese sentido sí, es una administración que quedaría faltándole, bueno, casi 2 años, en definitiva el traspaso de mando será el 20 de enero del 2020, ¿no? Las elecciones presidenciales serán en noviembre del año próximo, falta un año largo, y aún así uno percibe una administración débil, tanto porque se encuentra en el último año y pico, como porque está en el mando un presidente que evidentemente no tiene toda la real capacidad para mandar, más allá de que tiene muy buenos colaboradores.
No sé si coincidís, ¿sí? Pero a mí me pasa cuando veo a Biden. No digo que vaya a terminar igual, ni mucho menos. Pero me da esa imagen de lo que en su momento veíamos acá en Argentina con De la Rúa. viste, una persona que en algún punto está sobrepasada con el ejercicio del gobierno, que no sí, logra.
Y más allá de que la crisis actual que atraviesa los Estados Unidos, incluso hasta podría decir que no está el crisis por determinados indicadores, ¿no? Pero los que enfrentan los Estados Unidos están muy, muy alejados de los que enfrentaba de la Rúa. Evidentemente es una persona que no está en el 100% de su capacidad cognitiva, ¿no? Y que por cierto, más aún, es muy poco creíble que se presente en noviembre del año próximo en las elecciones, y más aún que si llegara a presentarlas ganara. Y ahí yo creo que hay que ligar lo que pasa con Trump. Toda esta cuestión, toda esta parafernalia y esta puesta en escena durante Trump ayer en Miami, en los distintos estamentos, también las semanas atrás en Nueva York, y todos los problemas judiciales, ¿cómo él se fortalece ante eso? En ese sentido me hace acordar a Cristina Kirchner, ¿no? Que está como más que interesada que la pongan presa para así ser más popular y mostrarse como un antisistema que es perseguida por una élite, no sé qué o cual cosa, ¿no? Hay una similitud. Yo creo que aquellos muy interesados en que Trump se posicione, gane popularidad y demás, son los propios demócratas. A mí me parece que Trump es posiblemente un candidato ganador en la interna republicana, más allá de que yo creo que está todavía abierta, y el actual gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es un buen candidato para en el largo plazo, no en la maratón, ganarle a Trump en las primarias republicanas. Yo creo que Trump tiene dos grandes bases de sustentación, ¿no? Una derecha dura, una lógica populista que se ha adentrado en el Partido Republicano, que está en las bases del Partido Republicano, y que es evidente, y que está allí presente, y que lo sigue a todos lados. Y después son el establishment demócrata, que cree, más aún siendo Biden, si Biden llegara a ser el candidato, ¿no? Pero si fuera otro también, que al republicano que le podrán ganar en noviembre del año próximo, es Trump el mejor candidato. Para los demócratas, para enfrentar, obviamente, es Trump. Es el único al que le podría ganar Biden. Y es a uno de los pocos que yo creo que podría ganar otro candidato demócrata. Difícilmente sea Kamala Harris la vicepresidente. Es difícil encontrar hoy otro demócrata con la capacidad, yo creo, más allá de que falta mucho, de ganarle a Ron DeSantis una elección.
¿Vos decís que si el candidato de Ron DeSantis, la elección cambia, el gobierno de Estados Unidos cambia de bando, vamos a decir?
Desde Santis hoy está muy atrás en las encuestas internas de la primaria contra Trump, pero falta mucho, insisto, en esta base dura del Partido Republicano. Es una maratón la dinámica de la interna. De Santis es un buen candidato que ha sido muy atacado, recuerda, es su segundo mandato como gobernador de la Florida, ha enfrentado de forma muy eficiente, sin demagogia, en la cuestión del COVID, ¿no? Ha mostrado que se podía, bueno, ha hecho algo similar a lo de la calle Pou, un ejercicio de libertad responsable en medio de un país y de un mundo que medio que se volvió loco, ¿no? Para cerrar todo, para enfrentar el COVID de esa manera, en vez de buscar una lógica de libertad responsable, como lo hizo el presidente de la calle Pou. Y tú sabes que el estado de la Florida, también el estado de Texas, ¿no? Los estados gobernados por republicanos están recibiendo una fenomenal masa inmigración interna de personas y de inversiones, principalmente venidas de estados demócratas, por ejemplo, de Nueva York y California, ¿no? California siendo el principal estado de los Estados Unidos, la séptima economía del mundo. Yo siempre digo eso, ¿no? Digo, mis alumnos, si fuese un país, California sería la sexta o la séptima economía. Texas sería la onceava, Nueva York la quinceava, el estado de la Florida dentro de las 20 o 25 primeras economías del mundo. En esa lógica, es una revolución silenciosa que todavía nosotros no conocemos en su cabal dimensión, y que me parece que sería importante, ¿no?, reflexionar y dialogar al respecto. ¿Cómo se está dando una migración de los estados demócratas a determinados estados republicanos por una cuestión de impuestos menores, de una capacidad de inversión mayor, de una vigencia de libertades de mejor calidad? El estado presupuestario de California es desastroso, el del estado de Nueva York en alguna medida también, y estados republicanos como Texas, como la Florida, como otros estados sureños, están demostrando un ejercicio mucho más eficiente de los recursos públicos, y a la cabeza de eso está Ron DeSantis, ¿no? Que volviendo al tema, que es un candidato muy ganador, por cierto, si tuviera que enfrentar a Biden. y muy probablemente si tuviera que enfrentar a Kamala Harris, ¿no? Así que todo esto venía a cuento de que los demócratas están muy interesados en que Trump sea el candidato de los republicanos.
Doy dos pasos para atrás. Sobre la reunión entre la calle Pou y Joe Biden, esto viene antecedido de un proyecto presentado por legisladores demócratas y republicanos que, bueno, plantean, entre otras cosas, algunos beneficios al comercio bilateral, sobre todo para Uruguay, ¿no? Poder ingresar a Estados Unidos, salvo los productos que están cuotificados, con arancel cero, algunos beneficios en tema del visado para las personas que comercien con Estados Unidos, que tengan inversiones. ¿Esto es habitual? ¿Te parece una buena señal que esto sí se pueda concretar en algún logro tangible, en algún avance?
Sí, no es habitual, por cierto, es obviamente una buena señal. Es complejo, es un proceso complejo, más allá de que hayan sido senadores bipartidarios, decía, ahí está el senador, el ya el mítico, ¿no?, senador demócrata por New Jersey, por Menéndez. Hay una parte de los republicanos que tienen bien claro en este sentido, por ejemplo, el rol que tuvo la calle Pou en el hoy por hoy tristemente célebre comentario de Lula da Silva sobre la Venezuela como narrativa. Eso se escucha mucho en Washington, se escucha mucho en Miami, en la Florida, y en ese sentido la calle Pou tiene una posición muy bien ganada, y eso repercute, por ejemplo, en esta cuestión de las citas. Las otras cuestiones de las cuotas y la posibilidad de reducir aranceles no depende de una orden ejecutiva de la Casa Blanca, ¿no? Eso es un complejo, una compleja negociación que tiene que ver con el Parlamento. Insisto, hay un Parlamento dividido hoy, con duros republicanos que tienen otras prioridades, y recuerdo también que los Estados Unidos, al ser un país tan grande y teniendo en la Cámara de Representantes la lógica de distritos uninominales, determinado representante puede ser muy muy pro apertura, muy pro free market en determinados aspectos, pero si en su distrito, si en el distrito de Pensacola, en la Florida o cercano a Tampa, hay importante lobby de la producción de naranjas, de jugo de naranja, y eso podría ser uno de los puntos a tocar, eso perjudicaría a su distrito. Ese señor, por más free market que sea, no es que se vaya a oponer explícitamente, pero sí va a poner determinados puntos para impedir un tratamiento simple y eficiente. Así que es medianamente factible, insisto, en una Casa Blanca débil y en un Congreso con una Cámara de Representantes muy muy enfrentada, ¿no? Insisto, vuelvo a mi punto inicial de esta cuestión de la corrupción, porque eso puede tocar todo, ¿no? Hay una comisión que se encarga hoy en la Cámara de Representantes de investigar lo que pasó con Biden, con su hijo, con Hunter Biden, durante la etapa de la vicepresidencia de Obama, que eso obviamente va a intoxicar toda la relación entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, es decir, el Parlamento, y en ese sentido va a complejizar la posibilidad de que este tipo de medidas se implementen en el corto o mediano plazo.
Bien. Las últimas dos cortitas. En cuanto al tema del visado, que es quizás, yo entiendo que los temas comerciales son importantes para la economía del país, pero el tema del visado es el más sensible para la gente. Contanos un poco qué es lo que se propuso y si vos ves que esto es un camino que termine para que Uruguay obtenga una preferencia, como por ejemplo en su momento la tiene Chile, de no necesitar visa para ingresar como turista a los Estados Unidos.
Sí, la tuvo Argentina en su momento, creo que Colombia, por cierto, que es un gran aliado estratégico de la región de los Estados Unidos. Yo creo que tiene una dimensión no solo civil y política, sino comercial, ¿no? Es una incidencia comercial importante la posibilidad de que para ir y para venir no se necesite visado, porque en definitiva es un costo de transacción adicional para hacer turismo, pero también para hacer negocios. Así que tiene una dimensión comercial, es factible, no es una medida que puede tomarse de un día para el otro. Es importante que estos senadores hayan dado el primer paso y que profundicen la cuestión para que ahora sí la Casa Blanca tenga con la anuencia del Senado la posibilidad de implementar.
No lo ves imposible.
Lo veo muy posible, pero no en el corto plazo, sino es una cuestión, lo veo decididamente posible, sí, ahí hay una cuestión bipartidista en marcha.
Lo que pasa es que el medianamente posible va a abarcar seguramente las elecciones, entonces ahí sería un barajar y dar de nuevo.
Bueno, no, en ese sentido yo creo que al ser bipartidario y al tener los republicanos una posición positiva al respecto, porque allí en ese sentido yo creo que hay una cuestión bipartidaria, las elecciones no serían un mecanismo de para parar este proceso. Yo creo que en algún, no en el corto plazo, no en este año, pero muy probablemente en algún momento del principio del año próximo, esto es algo, no sé si muy posible esa palabra, pero factible. Uruguay cumple todas las condiciones. Es un país pequeño, muy estable, muy previsible, con una población homogénea que está muy lejos de los Estados Unidos, así que en ese sentido es costoso para los uruguayos viajar allí, que eso supone por casi una barrera para la arancelaria, para el viaje, y más allá de la distancia cumple todas las condiciones que tiene Chile con creces, ni hablar Colombia, ¿no? Que tiene que es otro actor, que es otra geopolítica, que es otra relación estratégica de los Estados Unidos en la región, muy distinta a la uruguaya, para bien y para mal, ¿no? Así que en la comparación con Chile, Uruguay sale ganando, y eso es factible. Yo no sé si podría ponerle un porcentaje, pero desde 70-80% que es factible que en el, no en el corto, pero sí en el mediano plazo, es decir, el año próximo eso pueda ver la luz.
Pedro Isan, te agradecemos por estos minutos aquí en Mañana Viva, y como siempre un verdadero placer, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Nicolás, un gran abrazo.
Era el profesor de historia, magíster, una persona que conoce muchísimo de los Estados Unidos, Pedro Isar, conversaron con nosotros. Hacemos la pausa, después además se suma Marcos Grolero, tenemos también para conversar con Gonza Báñez directamente de la República Argentina y mucho más Mañana Viva con todos ustedes hasta las 10 de la mañana.